Entonces entramos en la parte final. Está la cuarta parte de para Dios lo primero y lo mejor. Y el versículo clave que tenemos es el que leemos siempre, es Ezequiel 44:30. Ezequiel 44:30. Donde nos dice de esta manera: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo darán al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Para que repose la bendición en vuestras casas. Y como lo hago siempre en cada conexión que hemos tenido, me gusta resaltar esto interesante de este versículo, de cómo repite el todo, todos, toda, toda, todas, ¿no? Y eso nos está indicando algo de parte de Dios. Las primicias de todos, los primeros frutos de todo. Los primeros frutos de todo. Y toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas. Asimismo darán las primicias de todas vuestras masas. Bueno, si lo dice así, es que Dios quiere dejar algo bien en claro, ¿no? No es una parte, no es algo o alguito, es de acuerdo a como, si vamos a hacer algo que está en la palabra de Dios, hagámoslo, siempre hagámoslo como dice la palabra de Dios, y no hagamos nosotros un invento de lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice todo, es todo. Y tenemos que estar nosotros siempre direccionados y guiados por la palabra de Dios. Bueno, les resumo lo que les vine enseñando los miércoles pasados. Le dije que a Dios le interesa lo que vas a hacer con lo primero. Para Dios es muy importante qué cosas pones primero en tu vida. Por eso Dios siempre hizo dedicar al primogénito, al primer hijo, el primer animal, los primeros frutos, lo primero de todas las cosas. Dios siempre dijo, lo primero es para mí. Bueno, entonces quiere decir que para Dios lo primero es muy importante. Y a Dios le interesa qué es lo que vamos a hacer nosotros con lo primero. Eso fue lo que le recriminaba Dios a su pueblo, porque no lo honraban. No lo honraban. ¿Se acuerdan en Isaías 43 que leímos, ¿no? Que Dios iba a hacer cosas nuevas, que había que olvidarse de las cosas pasadas, que Él iba a hacer cosas nuevas, que iba a abrir aguas en el sequedal, aguas en el desierto. Pero Dios le recriminó porque le dice, ¿saben qué? Las fieras me adoran. Las fieras del campo me honraron, me honran a mí. Pero ustedes no me honraron con sus sacrificios, ni pusieron sobre, ni trajeron a mí sus ofrendas, no me honraron, dijo Dios. Los animales me honran y ustedes no me honran. Lo único que hicieron es traerme sus pecados para que yo se los perdone y que yo los libere, pero no me honraron. Bueno, nunca debemos olvidarnos de Dios y siempre debemos honrarlo a Él con todo lo que Él pone en nuestra vida. Por eso Dios deja bien en claro quién es primero y a quién hay que honrar. ¿Se acuerda que luego leímos en Isaías 44 y hablamos de las imágenes, de cómo la gente hacía sus propios dioses y honraban esos dioses que hacían con sus propias manos? Pero Dios lo dejaba bien en claro en Isaías 44:8, dijo, no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y luego da una ilustración de cómo el herrero trabaja con sus manos, se cansa, el Dios o la imagen que él está haciendo no le puede dar fuerza y cae agotado. Y sin embargo lo termina adorando. Y el carpintero también va, corta, va a buscar leña del árbol que está en el bosque, que se lo dio Dios, ¿no? Que fueron regados por los ríos de Dios. Y agarra un pedazo de madera, de un pedazo de esa madera, hace fuego, cocina el pan, cocina la carne, y lo que sobra hace un dios. Y luego lo adora y le da gracias por el pan, por la comida, por conseguir las cosas cuando fue Dios el que se lo ha brindado. Bueno, el ser humano, cuando se aparta de Dios, se equivoca y forma sus propios dioses. Comienza a armar sus propios dioses. Algunos crean sus propios dioses con lo que Dios le provee. La casa, el carro, el trabajo. Hay gente que hace de su casa un dios. Hay gente que hace de su trabajo un dios. Hay gente que hace de su negocio un dios. Hay gente que hace de las cosas un dios. Entonces, ponen esas cosas en primer lugar antes que a Dios. Entonces nosotros debemos estar atentos a eso, porque hay gente que termina adorando lo que recibió en lugar de adorar al dador de aquello que ha recibido. Nosotros siempre debemos recordar que no hay nadie como Dios. No hay nadie como Dios. Y Dios no necesita ayuda, ¿eh? Dios no necesita ayuda. Dios no necesita un ídolo, una imagen. Dios no necesita una cintita roja. Que tenga una cintita roja, no necesita que toque madera, no necesita una pata de conejo con usted. Dios es único, último, el primero y el último, el alfa y la omega, el principio y el fin. No hay nadie como yo, no hay nadie que se parezca, dijo Dios. Entonces debemos tener en cuenta eso. Jesús también lo presentó de esta manera, dijo, ninguno puede servir a dos señores. A Dios y a las riquezas. No dijo a Dios y al diablo. Dijo a Dios y a las riquezas. Entonces el problema no son las riquezas. El problema no son las riquezas. El problema es cuando nosotros servimos a las riquezas. Nos rendimos a las riquezas. El problema es a quién sirves, a quién amas, a quién estimas, a quién honras. Ese es el asunto. La riqueza no tiene la culpa de que alguien se vuelva orgulloso por las cosas. Ni la riqueza, ni un auto. Tú no compras un auto y vas y compras un auto y dices, ¿tiene aire acondicionado? Sí. ¿Tiene pantalla? Sí. ¿Tiene orgullo? ¿También trae orgullo el auto? No trae orgullo. Entonces, ¿por qué hay gente que se enorgullece por lo que tiene? Porque tiene un problema en el corazón. El orgullo está en el corazón. Cuando uno tiene... hay cristianos que se equivocan, dice, yo no quiero riqueza porque tengo miedo de volverme orgulloso. Bueno, pero es un problema del corazón. Las riquezas no te traen orgullo. Las riquezas no vienen con orgullo. Puede venir con plata, con oro, o puede venir en billete o en moneda, en billete de 100 o en billete de 20, no sé cómo lo quieres, pero no trae orgullo. El orgullo se lo sumas tú cuando tienes un mal concepto de las cosas. Entonces, y hay gente que hace un dios del dinero, y ese es el problema. El problema no es el dinero, hacer un dios del dinero. Jesús dijo, no pueden servir a dos señores, a Dios y a la riqueza. Dios tiene que ser primero y tiene que ser nuestra prioridad en nuestra vida. Y también debemos acomodar las prioridades entre las riquezas y nuestra vida, entre las cosas y nuestra vida. No solamente que Dios tiene que ser más importante que las riquezas o que las cosas, sino que yo también tengo que ser más importante que las cosas. Mi teléfono no puede ser más importante que yo. Mi casa no puede ser más importante que yo. Mi trabajo no puede ser más importante que yo. Entonces Jesús dijo, cuidado, no se preocupen tanto por lo que van a comer, lo que van a beber, lo que van a vestir, porque es más importante la vida, más importante el cuerpo. Entonces, si te matas trabajando para poder comer y para poder vestir, pero al final todo ese matarte de trabajando te arruinó la salud, entonces ¿de qué te sirvió? ¿Para qué te sirve? ¿Para qué te sirve si esforzándote demasiado pierdes la familia, pierdes los hijos o pierdes tu salud? Jesús dijo, más importantes son ustedes. Más importantes son ustedes. Ahora, ¿hay que esforzarse en los trabajos? Claro que hay que esforzarse. Lo que no hay que permitir que te domine un trabajo, que te domine un negocio, que te dominen las cosas, de tal manera que te haga olvidar que Dios es primero, que Dios tiene que estar en primer lugar y que a Él lo tienes que servir y que de Él tienes que buscar. Eso es lo importante. Por eso Jesús mismo dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, ahí están las cosas. Luego lo demás viene en añadidura. No es que lo demás no lo tengo que buscar. Lo busco, pero primero busco a Dios. Y cuando ya tengo a Dios, con Dios voy avanzando en el propósito de Dios y Dios me va abriendo puertas y bendiciones donde se van a soltar aquellas cosas que me corresponden y me pertenecen. Por eso es importante enseñar en nuestra casa, en nuestra familia, que Dios es primero. Debe ser algo importante en nuestra casa, poder enseñarlo y poder decirle a los demás, que Dios siempre es primero, que debemos honrar a Dios y debemos tenerlo en el lugar que corresponde. Como hizo Noé, ¿se acuerdan que se lo puse de ejemplo? Cuando bajó del arca con su familia que fue salvada, lo primero que hizo al descender, no fue mirar y a ver dónde construimos la casa, a ver dónde ponemos el garage, a ver dónde pongo la hamaca o la cama esa para Dios que se pone afuera para dormir al aire libre. No, lo primero que hizo Noé fue a ver dónde pongo el altar, dónde levanto un altar para honrar a Dios. Dios me ha bendecido, nos ha salvado, salvado a mi familia y nos ha dado todo lo necesario. En el arca tengo todo lo necesario para vivir y para desarrollarme y para volver a establecer un nuevo sistema en esta tierra. Y lo primero que hizo fue honrar a Dios con la ofrenda. Ofrendó a Dios y mientras en la tierra él honraba a Dios, dice que en el cielo el Señor percibió olor grato. Olor grato, esa palabra percibir, ¿se acuerdan que se lo dije? Que es ruach en el hebreo, que es soplar, es espíritu. Quiere decir que lo que olió Dios, no olió el olor del animal sacrificado, lo que olió fue el espíritu de Noé, que con la manera en que lo honró, la forma en que lo honró, es lo que Dios hace. Dios mira tu espíritu cuando das. Dios mira tu corazón cuando das, la manera de dar, la manera de sembrar, la manera de ofrendar, la manera que haces las cosas, la manera que le sirve, la manera que bendices a los demás. ¿Con qué actitud, qué intención, qué corazón? Bueno, la primera actitud que tuvo Noé y su familia al salir del arca fue honrar a Dios. Dieron las primicias de todo para que repose la bendición en su vida y en su familia. Y es lo que debemos hacer. Para que repose la bendición en nuestra casa. Que la bendición de Dios repose en nuestra casa, honrando a Dios y honrándolo con todo lo que Él nos da y lo que Él nos suple. Así lo hizo Noé y así lo hicieron muchos otros. Abraham, en cada lugar que paraba, un altar. Donde se movía, un altar. Donde se detenía, un altar. Siempre honrando a Dios en todo momento. Bueno. Eso sintetizado lo que les hablé, ¿no? En este 2023 tiene que ser un año de grandes bendiciones para tu vida y para toda tu familia. Hay que declararlo, hay que creerlo, pero hay que caminar bajo la dirección de Dios para que eso se concrete. Esto no es abracadabra, pata de cabra, como siempre le digo. Esto no es que yo largo palabras de... mágica y esto se cumple. No, yo declaro la palabra porque es poderosa y yo hablo en fe, pero también voy a caminar en fe, moverme en fe y hacer las cosas que tengo que hacer para que la bendición de Dios repose en mi casa. Es lo que leímos en el primer versículo, ¿no? Que debemos dar la primicia de todo, de todas las cosas, para que la bendición de Dios repose en mi casa. Ahora, a todos nos gusta esta parte de este versículo, para que repose la bendición en vuestras casas. Pero cuando tú das las primicias, no es solo para que repose la bendición en tu casa. Cuando tú das las primicias, también reposa la bendición sobre tu casa espiritual, sobre la iglesia, sobre la iglesia, sobre tu casa espiritual, sobre nuestra casa espiritual. Vamos a leerlo bien de nuevo el versículo. El principal, el que leímos al principio, Ezequiel 44:30, que dice así: y las primicias de todos los primeros frutos de todo y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición de vuestra casa. Presta atención a esto. Qué importante es que tener bien claro esto. Es muy importante para cada cristiano tener en claro esto, porque si usted no tiene en claro esto, entonces es ahí donde vienen los conflictos cuando uno da o cuando alguien de afuera de la iglesia le habla sobre las ofrendas, cosas que no entienden y hace que un cristiano empiece a pensar cualquier barbaridad. Es muy importante tener bien en claro esto y preste atención, porque antes que tus primicias se conviertan en una bendición para reposar en tu casa, primero tiene que pasar por la casa de Dios y por las manos de los líderes espirituales, porque aquí dice, y las primicias de todo tu fruto, de todo y todas las ofrendas, de todo lo que presentes a todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición de vuestra casa. Entonces, las primicias, ¿dónde actúan primero? En la casa de Dios, y en los líderes, en los servidores dentro de la casa de Dios. Es muy importante tener en claro esto, y verlo a través de la palabra de Dios. Antes lo recibían los sacerdotes, claro, ahora hay un sistema diferente. Antes lo recibían los sacerdotes porque los sacerdotes después se encargaban de distribuirlo al tesorero, al que ministraba en aquel tiempo, bueno, era el tabernáculo, pero luego el templo, cuando se estableció el templo, bueno, acá en este versículo ya estaba el templo. Entonces los sacerdotes distribuían para el tesorero y distribuía para los otros sacerdotes y para los otros levitas, que eran los colaboradores. Entonces se distribuía, no es que se lo quedaba todo el sacerdote y se lo guardaba todo el sacerdote. No, el sacerdote como líder principal lo recibía para distribuirlo. Bueno, hoy en día hay un sistema diferente de pastores o apóstoles o evangelistas, bueno, ministros, y hay una organización dentro de la iglesia para manejar las cosas. Pero la finalidad es la misma. La finalidad es la misma. Damos a Dios, pero sabiendo que lo que estamos dando es lo que va a bendecir nuestra iglesia, es lo que va a bendecir nuestra casa espiritual. Es como a veces se lo digo, no es que agarramos el dinero y lo ponemos en un cohete y lo mandamos a Dios porque le estamos dando a Dios. No, Dios no necesita billete. Es más, pues si le largáramos billete allá, Dios lo espanta todo. Dice, esto está todo contaminado, acá está todo limpio, estos billetes. A Dios no le sirven para nada los billetes. Eso es un sistema monetario que utilizamos nosotros en esta tierra. Dios no necesita billete, ni moneda, ni cheque, ni tarjeta de crédito, absolutamente nada. Esto es el sistema que Dios estableció para que la iglesia se mantenga. Es el sistema que Dios estableció para que la iglesia se mantenga. Y no hay que tener problema en comentar esto si alguno en verdad quiere conversar bien y lo pregunta. Yo no tengo problema. A veces la gente dice, ustedes los pastores viven de la gente. No. Yo vivo del sueldo que me da la iglesia. Y la iglesia se sostiene con las ofrendas de los hermanos de la iglesia. Porque vivir de la plata, de la gente viven todos, el plomero, el carpintero, el mecánico, no viven de la plata de los marcianos, no atienden marcianos, atienden gente y viven de la plata de la gente. Pero lo que quieren decir, están, lo dicen con un concepto equivocado y malicioso. Y hay cristianos que tienen poca palabra, poca base en la palabra, no se preocupan ni siquiera en leer la palabra, pero se preocupan en escuchar a esta gente que tienen un concepto totalmente equivocado. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos aprender la palabra y saber por qué es esto y por qué es aquello. Entonces, ¿para qué son las primicias, las ofrendas, los diezmos o lo que siembres en la iglesia? Es primeramente para honras a Dios con tu actitud y con tu corazón. Pero la finanza o lo que siembre es para respaldar la casa de Dios. Respalda la casa de Dios, los ministros de la iglesia y los trabajadores, los que están trabajando dentro de la iglesia. Bueno, es para eso. No hay ningún secreto en esto. No hay que andar, bueno, no, es para Dios, y se lo doy explicándole, tratando de explicar. No, claro, que lo damos para Dios, pero lo utilizamos, utiliza el dinero para la iglesia, para los sueldos, y para esto, y para aquello, y para lo otro. Y punto, y se acabó. Y no hay que estar dando demasiada vuelta, como si estuviéramos hablando de la iglesia un antro de perdición. No, al contrario, la iglesia es un lugar de bendición. La iglesia es un lugar de adoración. La iglesia es el mejor lugar donde se va a mover la verdad y la transparencia. Ay, pastor, pero yo conozco pastor e iglesia. Bueno, yo conozco de todo también. Conozco dentistas sin vergüenza, conozco plomeros sin vergüenza, conozco gobernantes sin vergüenza. Hay de todo en todo. Pero el asunto es que yo tengo que hacer lo que Dios me dice. Si Dios me dice sembrar, siembro. Si Dios me dice que tengo que dar, doy. Después, si alguien quiere ser sinvergüenza, que se la arregle, se la arreglará con Dios, porque todo lo que uno siembra lo va a cosechar, y todo lo que uno hace en las tinieblas va a ser manifestado en luz, y toda obra va a ser pagada conforme a la obra que cada uno ha hecho. ¿Eh? Por eso yo siempre le dije a ustedes, yo no tengo problema en prosperar, si Dios me da y Dios me bendice. ¿Se acuerdan antes cuando tenía el van, ¿vio? El vancito, pobrecito? Bueno, que en paz descanse el van. Yo les decía a ustedes, cuando Dios nos dé un auto nuevo, no tengo problema en mostrarlo. ¿Por qué voy a tener problema en mostrarlo? Si yo oro por ustedes para que tengan auto nuevo, si yo oro por ustedes para que tengan casa, para que tengan buen trabajo, para que tengan buen negocio, ¿y qué? Cuando yo tengo algo bueno, lo tengo que esconder, porque ¿qué va a pensar la gente de la iglesia? Que piense lo que quiera. Que piense lo que quiera. Si yo lo que hago es enseñar la palabra, ministrar la palabra, creer en Dios y confiar en Dios. Y yo no dependo de la gente, dependo de Dios, ¿eh? Y Dios es el encargado de hacer que la gente siembre, que tenga el corazón para sembrar. Algunos sembrarán, otros no sembrarán, pero Dios se busca siempre la manera para que haya gente que siembre aquello que no siembran otros. Porque Dios no falla. Dios no falla. ¿Eh? Tenemos que ser sabios. Acá no hay ninguna vuelta. Vueltas tendrán algunos que tienen la mente retorcida. Pero la palabra de Dios es fácil. La palabra de Dios es fácil. Entonces nosotros debemos vivir de acuerdo a la palabra, escuchar, a ver si lo que te están enseñando es correcto, está en la Biblia, listo, vamos por ahí entonces. Vamos por el lado de la palabra de Dios. Entonces tienes que entender que las primicias, el primer lugar que bendice es la casa de Dios, y luego los ministros y cada servidor dentro, cada uno de los que trabajan dentro de la iglesia o del lugar de administración. Es importante tener bien en claro en esto. Es bien, bien importante. Y luego que las primicias o la ofrenda o los diezmos, lo que sea, luego que bendice la casa de Dios y bendice a los ministros y bendice a los que trabajan en la casa de Dios, dice la palabra de Dios para que pose la bendición. La última parte del versículo dice, para que pose la bendición sobre vuestras casas. Entonces recién ahí llega a tu casa. Entonces tienes que tener en tu corazón, Dios bendice la iglesia, Dios bendice a mis pastores, Dios bendice a los servidores de la iglesia. Tienes que tener eso en el corazón y no pensar que uno tiene que ir a la iglesia solamente para Dios, como una ovejita, ¿da? Bendíceme, ayúdame, prospérame. Todo pensando que me voy a la iglesia para que me den, para que me oren, para que me bendigan, para que... No, Dios bendice mi iglesia, bendice mi casa espiritual, prospera el lugar de adoración, prospera mis pastores, los ministros, los servidores y cada hermano de la iglesia que sea bendecido y prosperado. Es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, bendecir nuestra casa espiritual. Bendecir nuestra casa espiritual. Éxodo 23, 19. Éxodo 23, 19. Dice la palabra de Dios. Dice así. Las primicias de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. ¿Eh? las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. Deuteronomio 26.2. Deuteronomio 26.2. Dice, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que el Señor tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿Dónde hace habitar Dios su nombre? En su casa, en el templo, en el lugar de adoración. En aquel tiempo había un templo nomás. Hoy en día hay muchos templos, pero una sola iglesia. Pero es el lugar, la casa de Dios, el lugar donde tienes que presentar tus primicias, no solamente tus primicias, tus primicias, ofrendas o lo que vayas a dar. ¿Por qué se lo aclaro? Porque hay cristianos que quieren ser más buenos que Jesús. Esto lo decía el papá de nuestro apóstol. Hay gente que quiere ser más bueno que Jesús. Hay cristianos que dicen, ay, siento de dar mis primicias, mis ofrendas y mi diezmo a los niños del África. Entonces, parecería una buena obra. No, corazón. Lo que le tienes que dar a la iglesia, dáselo a la iglesia. Ahora, si tienes el corazón para darle a los niños del África, no hay problema. Aparta otra parte para darle a los niños del África. Porque si no, vas a hacer lo que decía mi abuela, de viste un santo para vestir otro. Entonces, tienes que ser sabio. Tienes que ser sabia. No hay problema en darle a los niños del África. El problema es que estás equivocando la manera de hacer aquello que quieres o sientes de hacer en el corazón. Aunque hay gente que en verdad esto lo toma como excusa, dice, para no dar en la iglesia, entonces dice, ay no, yo le voy a dar a una familia que está necesitada a la vuelta de mi casa, entonces el diezmo, en lugar de darlo a la iglesia, voy a agarrar una parte de ahí, se lo voy a dar a la gente que está a la vuelta de mi casa, le voy a comprar productos, alimentos a que están pasando la mar. Bueno, es muy bueno la intención que tiene, está mala manera en que lo vas a hacer. Tienes el diezmo que es del Señor, tráelo a la casa de Dios. Tienes la primicia, tráelo a la casa de Dios. Ahora sientes en tu corazón ayudar a alguien, hazlo. Hazlo. Pero no lo hagas con lo que le pertenece a Dios. Entonces, es muy importante lo que le estoy diciendo. Hay gente que dice, voy a dar mi primicia para salvar los guacamayos del Amazonas. Bueno, mira, no hay problema en que salve los guacamayos del Amazonas. El problema es que estás usando el dinero que no corresponde. Tú no puedes salvar a los guacamayos del Amazonas y dejar a tu casa espiritual en necesidad. Tú no puedes salvar las anguilas de los Everglades y dejar tu casa espiritual en necesidad. No. Hay que ser sabio. Pero pastor, mire que esta gente necesita. Bueno, hay que ayudarla también. Pero hay que ayudarla de la manera correcta. Porque si no, quieres hacer algo bueno, pero en una manera incorrecta. Y no es así. ¿Se acuerdan que Jesús le llamó la atención a los fariseos? Le dijo, ustedes dicen que la ofrenda para Dios es el cobán para sus padres. El cobán era una ayuda que le daban en aquel tiempo los judíos, le daban a los padres que ya estaban ancianos, se le llamaba cobán a una ayuda que le daban a los padres para que se mantenga. Pero ¿qué hacían los fariseos? Agarraban lo que tenían que llevar al templo y decían, bueno, esto tenía que llevarlo al templo como diezmo, como ofrenda, pero se lo voy a dar a mis padres como cobán porque mis padres necesitan. Era una viveza, porque los padres no necesitaban tanto. Entonces le daban una parte a los padres y otra parte se lo guardaban ellos. Bueno, es el, ¿vieron? El corazón del hombre a veces tiene cada idea. Es muy creativo el ser humano. Es muy creativo. Pero si hay alguien a quien no tienes que pasar de largo, es a Dios. Es a Dios. Porque Dios es el que te bendice. Dios es el que te da. Dios es el que te provee. Dios es el que te abre la puerta. Dios es el que te lleva a tu bendición. Dios es el que te da el trabajo, el negocio, lo que emprenda. Dios te da la idea de lo que está aquí adentro, que se llama cerebro, protegido por el cráneo, aquí dentro de tu cabeza. Te lo puso Dios. Dios te creó así. Dios te creó así. Nunca vas a ver un perrito, un gatito haciendo fila para presentar su hoja de vida en un trabajo, para ser ingeniero. No, eso es el ser humano que tiene cabeza para ser ingeniero, para ser maestro, para ser profesor, para ser médico. Nunca vas a entrar a un hospital y encontrar al doctor gato. ¿Cómo se llama usted? Doctor Miau. No, no, porque no tienen el cerebro para eso. Dios no los hizo para eso. El ser humano le gusta enseñarle al mono tocar el piano, le gusta enseñarle al loro tocar el timbre, al ser humano le gusta enseñarle a una cacatúa hacer pirueta, pero no fueron creados para eso. El ser humano es el ser más inteligente de la Tierra. No solamente de la Tierra, del universo, porque por ahí alguno está pensando, no, hay seres por allá arriba que son más inteligentes. ¿Usted lo vio? ¿Qué hicieron más inteligente? Nada. Andan todavía mirando, a ver, vamos a ver si hay vida, vamos a ver si hay vida. No lo encuentran nunca, porque la vida está acá. Y Jesús vino a morir a la Tierra porque la vida está acá, no está en otro lado. Si no, hubiera muerto en Marte, en Júpiter, en Saturno, pero descendió de los cielos a la Tierra, donde está su mayor creación. Dios te da la sabiduría. Dios te da el entendimiento. Dios te da la habilidad para salir adelante, para buscar tu prosperidad, para encontrar tu prosperidad. De repente algo se termina y tú dices, ¿y ahora cómo salgo? Y te viene una idea. O Dios te da un contacto divino. O te trae una bendición sobrenatural, porque es Dios y te ama y te quiere y eres su mejor creación. Vamos en el nombre del Señor. Jesús dijo, miren las aves del cielo, no hilan, no tienen granero, pero sin embargo el Padre las alimenta todos los días. No siembran, no ciegan nada, pero ustedes sí, ustedes tienen habilidad para sembrar, para segar, para tener graneros. Las flores del campo no hilan, no tejen nada y se visten mejor que Salomón. Pero ustedes son mejores que las flores. ¿Por qué? Porque ustedes pueden hilar, porque ustedes pueden coser, porque ustedes pueden crear, porque ustedes pueden hacer. Vamos, que este año tengas ideas maravillosas para prosperar y salir adelante. Que este año tengas creatividad de parte de Dios. Que este año Dios te abra puertas maravillosas, divinas. Que cuando entres por esa puerta puedas entrar diciendo, gloria a Dios, Dios me abrió esta puerta. Dios me ha bendecido con esto. Dios me sacó a bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. No te dejes engañar por gente egoísta y miserable. Y no hablo del mundo solamente. Hablo de gente cristiana que son egoísta y miserable. Gente que no solamente no dan ni siembra, sino que tratan de que otros no lo hagan. No entiendo eso. Dar nunca va a ser malo. Dar nunca va a ser malo. No dar es malo, pero dar nunca va a ser malo. Las primicias, las ofrendas, los diezmos, la siembra, es el sistema que Dios estableció para sostener y mantener la iglesia. Y es un sistema que Dios estableció para demostrar tus prioridades en el reino de Dios y en el mundo, en todo, en esta tierra. A ti, a mí, Dios nos da el privilegio de participar en esta gran ministración, de ser parte del plan de Dios, de ser parte del plan de Dios. Dios nos salva, Dios va salvando gente y las salva y las libera y va con su Espíritu Santo, le va enseñando la palabra a través de los pastores, los evangelistas, los apóstoles, los maestros, los profetas, le va enseñando la palabra. Y la gente tiene capacidad para entender la palabra a través del Espíritu Santo. Y cuando entiende, Dios las convierte en personas servidoras, personas fieles y personas sembradoras. Y para eso Dios prospera a su pueblo. No te prospera solamente porque te hace falta plata para tu celular. Te prospera con la intención de que seas de bendición para la casa de Dios, aparte de que puedas pagar tu celular. La desesperación de Dios no es tu celular, será tu desesperación. La desesperación de Dios no es la cuota de tu carro, será tu desesperación. El plan de Dios es utilizar tu vida para ser una columna espiritual, servidora y financiera en la casa de Dios. Segunda de Corintios 8:4 dice, Segunda de Corintios 8:4. ¿Se acuerdan? En un momento Pablo le dijo a los corintios, quiero que sepan la gracia que sucedió con los hermanos de Macedonia, con las iglesias de Macedonia, que de su profunda pobreza dieron de su corazón enriquecido, dieron con toda su fuerza y más allá. Y dice, en 2 Corintios 8:4, dice, pidiéndonos con mucho ruego, que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿De qué está hablando el servicio para los santos? Era de la ofrenda, porque en Jerusalén estaban pasando hambre. Entonces, lo de Macedonia, en verdad el hambre no solamente era en Jerusalén, la palabra de Dios dice que vino hambre a toda la tierra. Pero sin embargo, los de Macedonia dijeron, vamos a levantar una ofrenda para Jerusalén, cuando ellos también iban a pasar hambre. Pero sin embargo, como de Jerusalén vino la predicación, vino la palabra, vino el apóstol Pablo, vino Bernabé a traerle una palabra de bendición, ellos querían ser de bendición para los que fueron de bendición para ellos. Entonces dijeron, le pedían rogando, dice, le rogaban con mucho ruego que le concediesen el privilegio de participar. Pero dice que ellos estaban en profunda pobreza. Pero sin embargo tenían riqueza de generosidad. Le pedían rogando porque entendían que dar era un privilegio. Dar es un privilegio. Dar no es una catástrofe que te pasa en la vida cristiana. La ofrenda no es una catástrofe, el diezmo no es una catástrofe, las primicias no es una catástrofe que te pasa en tu vida cristiana o evangélica. No, es un privilegio. Pero para eso, para comprender eso, tienes que tener una relación con Dios maravillosa. Amar a Dios. Amar su palabra, amar la iglesia, amar tus pastores, amar los hermanos de la iglesia. Es así. Porque el dar nace en el amor, no nace en el bolsillo, nace en el amor. El dar nace en el amor. Por eso siempre se lo digo, siempre se lo digo. Cuando alguien te dice te amo, te amo, te amo y no larga ni un peso, no te compra ni un helado, ni aunque sea la medida chiquita, ni siquiera una bolita de helado, huye. Porque en verdad, el que ama da, aunque esté apretado, como los de Macedonia, de su profunda pobreza, sobresalieron de la riqueza de su generosidad. Le pedían, le rogaban, quiero sembrar. ¿Vieron? Otra vez, hay algunos que son más buenos que Jesús, Y por ahí alguien que la está pasando mal quiere sembrar y uno le dice, no, no, no siembre, no siembre, tú la estás pasando mal, está bien, guárdalo. Eso no hizo Jesús con la viuda que puso dos monedas. Jesús la exaltó a la viuda que puso dos monedas, pero no le devolvió las monedas. No agarró las dos monedas y le dijo, no, viudita, tú tienes un lindo corazón, llévate las dos monedas. No, no, se las dio. No salió corriendo atrás de la viuda y le dijo, no, ven, viuda, ven, 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 agarra, agarra, agarra estas dos monedas, porque acá hay un montón de sinvergüenzas que tienen un montón, estos fariseos tienen un montón para dar y no dan lo que tienen que dar. ¿No? ¿Por qué? Porque la bendición de la viuda estaba ahí. La Biblia dice que dio todo lo que tenía, no, no eran simplemente dos monedas, era lo que tenía. Era lo que ella dependía en este mundo terrenal, financieramente. Pero le creía a Dios, por algo dio todo lo que tenía. Es amor. El amor te lleva a eso, al sacrificio, a dar del corazón, a dar con esfuerzo, a no tener temor. Porque donde hay amor, no hay temor. Donde hay amor, no hay temor. Entonces, cuando yo hago algo por amor, no tengo temor. No tengo temor. Lo estoy dando con amor, con el corazón. Y Dios me va a recompensar. Qué importante que cada cristiano tenga su corazón para el reino, para la iglesia, para la obra del Señor, para la casa de Dios. Que no se enfoque solo en lo que puede recibir por lo que da, sino en lo que puede causar con sus primicias, con su ofrenda, con su generosidad en la obra de Dios. Debemos dejar de vivir un cristianismo egoísta. Como le dije antes, dame, dame, dame. La iglesia, el cristianismo no es una entidad para juntar egoístas. No. Es una entidad viviente para distribuir las bendiciones de Dios. La palabra, la vida, las bendiciones, lo bueno que Dios nos da. Sea mucho, sea poco, te lo da para distribuir. Te lo da para distribuir. No debemos aprender de Dios y de su palabra y procesarlo para ver qué provecho puedo tener de esto que aprendí, provecho para mí. No, esto que aprendí lo voy a procesar para ser de bendición, para causar bendición, para ser de bendición para la iglesia y para ser de bendición para los que me rodean. Por supuesto que todo lo que aprendes te va a servir para tu casa, para tu vida personal, para tus estudios, para tu trabajo, para tu negocio, pero te tiene que servir mucho más para ser de bendición para la iglesia y para los que te rodean. La iglesia no es un centro de egoístas. La iglesia es un centro de gente generosa, dadivosa, que bendice, que está todo el tiempo pensando cómo ser un canal de bendición. Debemos cultivar en nuestro corazón el amor de Dios por la casa de Dios, por su casa, por la iglesia. Ya voy terminando. Salmo 84, versículo 10 y 12. Salmo 84, versículo 10 y 12, pero se lo voy a leer en la Nueva Biblia viviente, que dice así: un solo día en tu templo es mejor que mil en cualquier otro sitio. Un día. Yo creo que usted viaje al tiempo de David. Salía a la guerra y la guerra podía durar hasta un año o más. Duraban meses. Estaba el viaje hasta llegar al lugar donde iba a batallar. Estaba el proceso para la batalla, estaba la batalla y luego todo lo que venía después del resultado de la batalla. Podía durar tiempo y tiempo y tiempo. Por eso David dice, un solo día en tu templo es mejor que 1000 en cualquier otro sitio. Preferiría ser portero del templo de mi Dios que vivir una vida cómoda en palacios de maldad. Versículo 11. Porque el Señor es nuestra luz y nuestra protección. Él nos da gracia y gloria. Ningún bien se le negará a quienes hagan lo que es justo. Ningún bien se le negará a los que hagan lo que es justo. Oh Señor Todopoderoso, son felices los que en ti confían. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ama la casa de Dios. Ama la iglesia. No hay mejor lugar que puedes estar. ¿Puedes estar en la casa de Dios? Ven a la casa de Dios. Por eso yo lo digo muchas veces a los que se conectan cuando estoy predicando los domingos, que si tienen la posibilidad de ir a la iglesia, que vayan a la iglesia. No importa si se desconectan y me dejan de ver a mí y se van a la iglesia. Es lo mejor que pueden hacer. La casa de Dios. Estar en la iglesia. Bendice tu año honrando a Dios con tus primicias. Bendice tu año honrando a Dios con tu primicia. Pero ten ese corazón para ese corazón, ese espíritu generoso, ese espíritu dadivoso. Comienza y pídele a Dios poder prosperar en abundancia, para que tu iglesia tenga en abundancia, para que tus líderes, tus padres espirituales y tus líderes espirituales tengan en abundancia, y para que cada miembro de la iglesia tenga en abundancia. Debemos desear el bien de los demás. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Yo deseo que tú seas prosperado. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo deseo, yo anhelo. En el original dice, yo oro con clamor para que tú seas prosperado. La iglesia no es un lugar de gente egoísta. La iglesia tiene que ser un lugar de gente que está deseando el bien de los demás, que mi hermano prospere, que mi hermana le vaya bien, que mi hermana tenga bendición, y que cuando alguien prospera y trae un carro nuevo o cuenta una bendición de un buen negocio, un buen trabajo, una buena casa, gloria a Dios, debemos alegrarnos todos y no envidiar absolutamente nada. No envidiar absolutamente nada, sino que bendecirlo para que ese bien que le sucedió a mi hermano, a mi hermana, también nos alcance a nosotros en el nombre del Señor. Yo he conocido gente que han ido a iglesias que son grandes y prósperas y vienen molestas y dicen, esa iglesia es iglesia de ricos. Yo no voy ahí porque son iglesias de ricos. No sé cómo va a ser para entrar al cielo la persona. Pero son conceptos equivocados. Porque la iglesia prosperó, porque la gente prosperó, y prosperó por la palabra, porque le enseñaron la palabra y avanzaron en los negocios. En nuestra iglesia central, en la Argentina, los jóvenes han prosperado tremendamente, poniendo en práctica la palabra de Dios. Se han vuelto grandes sembradores, y muchos de los jóvenes han puesto negocios, emprendimientos por sus propias cuentas, porque escucharon la palabra de Dios. No es iglesia de rico, es iglesia de gente que le crea la palabra. No es que una iglesia más pobre, la iglesia más chiquita está la presencia de Dios, y en la otra que está la presencia de San Pedro. No. ¿Usted cree que yo como pastor estoy contento de que somos una iglesia chiquita? Qué lindo. Aquí sí se siente la palabra, la presencia de Dios, y se siente más el calor del amor de Dios en nuestra iglesia porque somos chiquitas. Somos chiquitas. No. Nuestro corazón tiene que estar en crecer, en avanzar, en ir adelante. Así como tú quieres crecer en lo personal, en tus estudios, en tu trabajo, en tu familia, porque Dios nos hizo para crecer. Multiplíquense, sean fructíferos. Eso es lo que le dio la orden Dios a los primeros seres humanos que creó, y a través de ello a todos nosotros. Fuimos hechos para crecer, para avanzar y salir adelante. Bendice tu año honrando a Dios con tus primicias. Porque lo que hagas al comienzo de este nuevo año va a determinar lo que Dios hará a continuación en el resto de tu año. Lo que tú hagas en el primer año va a determinar lo que Dios va a hacer en el resto del año contigo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Anímate a dar tus primicias. Anímate a dar tus primicias. Las primicias de todos tus primeros frutos, de todo y toda la ofrenda, de todo lo que se presente, de toda vuestra ofrenda, será de los sacerdotes. Asimismo darán al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición en vuestra casa. Oramos al Señor. Oramos al Señor. Nunca des por obligación. Nunca des porque te sientes oprimido o te sientes manipulado. Nunca des de esa manera. Tampoco des haciendo cuenta, si yo doy 10, Dios me da 100, entonces si doy 100, Dios me da 1000, y si doy 1000, no, tampoco así. Tienes que aprender a dar, simplemente. Aprender a dar. Y por supuesto que hay promesas para recibir. Por supuesto que Dios estableció promesas para cosechar. Pero uno tiene que aprender a dar. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Que el Señor pueda hacer de ti un hombre sencillo, con un corazón transparente, una mujer sencilla, con un corazón transparente, que simplemente le creas a Dios y a la palabra y actúes confiando en Dios y su palabra. Y que todo lo que hagas creyéndole a Dios traiga victoria, milagros y manifestaciones divinas sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia y sobre tu economía. Oramos. Ponga su mano en su corazón si quiere hacerlo, ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirnos escuchar tu palabra y aprender de ella. Pero Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a procesar la palabra correctamente. Que nuestros pensamientos equivocados no echen fuera tu palabra, sino que tu palabra echen fuera los pensamientos equivocados en nuestra mente. Y podamos ser, Señor, personas generosas, sembradoras, fieles, Señor. Que podamos ser personas que tengamos el corazón, Señor, lleno de tu amor, para primeramente para ti y luego para nuestra iglesia, nuestra casa espiritual, Señor, y tener siempre la actitud de poder ser de bendición para nuestra casa espiritual. Porque lo que pase en nuestra casa espiritual pasará en nuestra casa también, Señor. Que toda bendición que se suelta sobre nuestra casa espiritual se suelte sobre nuestra casa personal. Porque es lo que dice tu palabra, que si damos, Señor, y sembramos y presentamos nuestras primicias, nuestras ofrendas, entonces seremos de bendición para nuestra casa espiritual, pero también vendrá la bendición, reposará, se establecerá sobre nuestra casa. Bendice mis hermanos, bendice mis hermanas, prospérales grandemente, Señor. Sácalos de la necesidad, sácalos del conflicto financiero, sácalos de la presión económica, Señor, y llévalos a avanzar, a prosperar, a ver la victoria en su economía. Dale el trabajo al que lo necesita, dale el negocio al que está buscando, Señor, establecerlo. Bendice al que tiene negocio, bendice al que ya tiene trabajo y que puedan progresar y avanzar en lo que están haciendo. Bendice a los que estudian, bendice a los que tienen una idea, a los que tienen, Señor, una creatividad desarrollando. Dios mío, tu gracia y tu favor divino sobre cada uno de ellos, pero sobre todas las cosas, Señor. Cuando vean la bendición en su vida, cuando vean, Señor, tu provisión sobre sus manos, que nunca se olviden de venir y honrarte a ti, Señor, honrarte a ti, a honrarte con los bienes, honrarte con lo que tú les entregas y que te sean fieles siempre. Gracias, Padre. Declaro gran victoria, declaro gran bendición. Todo ataque del enemigo en tu familia, en tu economía, en tu finanza, se ha vencido y se ha derrotado. todo ataque del diablo en los planes que tenías para este año, del diablo quede vencido y tus planes sean fortalecidos por la gracia de Dios, sean respaldados por el favor de Dios. Que Dios te levante, que Dios te bendiga, que Dios te prospere y que Dios traiga gran victoria sobre tu vida y que seas una gran persona de bendición para los que te rodean, que la gente a tu alrededor te conozca como una persona generosa, como una persona dadivosa. Fuera todo egoísmo, fuera toda mezquindad y pueda fluir a través de tu vida un corazón para bendecir a los demás. No importa si tienes mucho o tienes poco, que siempre seas generoso y generosa donde estés, donde vivas, donde te encuentres, con quién estés, que siempre puedas tener un corazón generoso para ser de bendición. Padre, lo creo, lo declaro, lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios y gloria a Dios.